bienvenidos al nuevo episodio de G-Comics. En el día de hoy estamos con Mario Borkin. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, acá está.
Un experto en BD en nuestro podcast que me va a estar acompañando por una entrevista de un invitado muy especial. En el día de hoy estamos charlando con Paco Roca. ¿Cómo estás, Paco?
Muy bien, Cata. Hola, Mario, ¿qué tal?
Hola, Paco.
Es un gusto tenerte en el día de hoy para poder conversar y bueno, poder explorar un poco sobre tu trabajo, sobre tu proceso creativo, sobre todo lo que podamos charlar en el día de hoy.
Un placer, estar encantado de charlar con vosotros.
Bueno, para nosotros es un lujo. Los que no lo conocen, Paco Roca nació en Valencia, es generación X, ¿no?
Sí, pero, eso es.
Es, si no, él, uno de los más grandes exponentes de la novela gráfica en el mundo, diría yo, porque empezó en España, ya es recontra famoso, pero en Francia también, y creo que es uno de los pocos, y vamos a nombrar solo un premio para mostrar lo que tiene un Eisner, que es como el Oscar, digamos, de la industria. Ya con eso solo, el currículum no necesita decirlo. Aparte de eso, tiene más de 12 publicaciones impresionantes, algunas han sido llevadas a la animación, otras al cine. Y lo que es interesante es que el éxito, me parece, Paco, a vos te lleva más como una sorpresa que como una cosa de soberbia, ¿no? Entonces uno se puede encontrar con Paco en cualquier lugar y tomar un café y charlar de la vida, o viene y pierde su tiempo con nosotros, cuando es una, realmente es una seguridad. Y eso habla de que es un verdadero grande, ¿no? Porque son nada más que los grandes los que hacen eso. No sé si querés que revisemos la historia de cosas o charlemos de...
Perfecto, lo que vosotros queráis. Yo estoy encantado de charlar de cómics, de lo que surja.
A mí lo que me parece, Cata, es que cuando vos lees las obras de Paco, es un ejemplo ideal de lo que nosotros decimos, que el cómic es una historia narrada con dibujos, ¿no? Donde los dibujos sirven a la historia. Y en el caso de Paco, a mí lo que me convoca y me encanta también es que es más importante los personajes que la historia. Vos corregime, Paco, ¿no? O sea que en el fondo lo que vos estás muy bien a tus personajes y tu personaje deja un mensaje importante, aparte de lo que haya sido una historia de guerra, una historia de nostalgia de otra cosa o simplemente una cosa de familia. Y eso me hace pensar que vos debes haber sido un enorme lector, porque hay referencias, digamos, desde Stevenson hasta Borges, de qué sé yo, de Verne hasta Poe, en toda tu obra.
Sí, sí, me encanta y cada vez me gusta más el llevar el cómic hacia lo literario, ¿no? Es verdad que también me encanta el cine y el cine ha sido una gran influencia en mis cómics, pero cada vez más pienso que uno de los caminos del cómic es huir precisamente de lo cinematográfico, ¿no? Y explorar más lo literario, en determinadas maneras, ¿no? Pero cada vez más me parece que el cómic debe de buscar la vida interior de los personajes, ¿no? Casi siempre desde casi que los comienzos de la historia del cómic, ¿no? Se ha centrado más en la acción de los personajes, como el cine, ¿no? En lo que hacen los personajes y en cómo cuentan a partir de acciones, ¿no? Sin embargo, la literatura hace eso, pero sobre todo lo que hace es la vida interior de los personajes, ¿no? Y yo creo que ese es un camino muy interesante en el mundo del cómic, ¿no? Y como digo, me gusta el cine, pero también me gusta mucho, pues eso, ¿no? El plantearme cada vez más las historias como la literatura.
¿Y novela nunca se te ocurrió? Digamos, porque estás aún más...
Sí, alguna vez me lo han ofrecido y la verdad es que no. Primero porque yo creo que me aburriría. O sea, a mí me gusta contar historias, pero me gusta contarlas dibujadas. Y luego también porque no me considero ni buen escritor ni estoy preparado para ello. O sea, yo me escribo, antes de empezar a dibujar, me escribo un guión. O sea, no empiezo a dibujar nada hasta que no tengo un guión. Y el guión le doy muchísimas vueltas hasta que lo tengo ya terminado. Pero cuando termino el guión, hay una parte que yo no sabía que estaba en la historia y que la voy encontrando según voy dibujando, ¿no? Y cuando veo el cómic terminado y me releo o ojeo el guión, me doy cuenta de lo mutilada que estaba esa historia, ¿no? Entonces tengo una forma de pensar que es muy visual también. Entonces, si solamente escribiese, creo que no llegaría nunca a poder mostrar lo que creo que puedo hacer por medio del dibujo.
Me sentirías incompleto, quizás.
Sí, sin duda, ¿no? No creo, me parece que ni soy un buen dibujante, ni soy un buen escritor, pero que con las dos cosas juntas soy capaz de contar lo que creo que quiero contar.
Y bueno, me gustaría ir un poquito más atrás en el tiempo, retroceder un poquito y que nos cuentes cómo fue este camino para comenzar a descubrir esta narrativa que vos llevas adelante y este tipo de narración, este tipo de
Sí.
estilo de dibujo también. Me gustaría que me cuentes un poco tu
Sí.
trayectoria.
Bueno, para mí, bueno, siempre me ha influido mucho la línea clara franco-belga. O sea, cómics como, bueno, como Tintín, ¿no? Todo el dibujo de Hergé y bueno, y muchos clásicos franceses y belgas, ¿no? Y luego, pues, otros autores que también han ido en la línea de ese tipo de dibujo, como puedan ser en Italia Vittorio Giardino o en España, pues autores como Daniel Torres, por ejemplo, ¿no? Ese estilo siempre me ha parecido que era perfecto para contar todo tipo de historias, ya sean más de género o aventura o historias más íntimas, ¿no? Es un estilo de dibujo en el que lo importante es la historia que cuentes, ¿no? Más que intentar deslumbrar al lector con un estilo gráfico como muy apabullante, ¿no? Entonces, gráficamente, ese para mí ha sido como, bueno, como siempre, un camino, ¿no? Y luego, en cuanto a lo narrativo, pues bueno, ha habido influencias de todo tipo, ¿no? Al principio, cuando empecé, pues bueno, estaba más influido por el cómic norteamericano, bueno, por el cómic francés tipo Vilal, Moebius, todos estos autores más de ciencia ficción o más de aventuras, ¿no? Pero luego con el tiempo, pues bueno, he ido cambiando, me sigue gustando todo eso, lógicamente, pero he ido cambiando de gustos, ¿no? Y para mí, pues, grandes hitos, por ejemplo, fue descubrir dentro del mundo del cómic a Jaime Hernández, por ejemplo, ¿no? El dibujante de origen mexicano, ¿no? De Locas y demás, ¿no? Para mí es Jaime Hernández es el mejor autor del mundo del cómic, ¿no? Me parecen los personajes más humanos y dibujados con una vida increíble, ¿no? O sea, para mí es lo máximo, ¿no? A lo que me gustaría llegar algún día, ¿no? Y luego, pues bueno, autores como Marjane Satrapi, como Camille Jordi, la autora francesa de DVD, no tiene mucho, pero también es una autora que me encanta. Autores como Seth, el canadiense también, son una influencia, Chris Ware, desde luego. Habría muchos, ¿no? Y luego también dentro del manga, ¿no? Que me parece que también para mí fue como una gran influencia conocer, pues desde, yo qué sé, desde Tezuka hasta Mizumi a Taniguchi, por ejemplo, ¿no? Esa forma de narrar que también está muy presente en la animación, ¿no? Como los estudios Ghibli de Takahata y Miyazaki, ¿no? Ese detenerse en los pequeños detalles, ¿no? Y crear ambiente, el hablar de lo cotidiano, ¿no? Que también está muy presente en algunos mangas como los de Taniguchi y demás. La verdad es que también, ¿no? Para mí ha sido una influencia importante, ¿no? Y habría muchos más, pero yo creo que por ahí se movería un poco, pues bueno, lo que me ha creado como autor.
¿Y cómo comenzaste a publicar tus primeras historias? ¿Venías desde alguna escuela estudiando? ¿Empezaste a estudiar y
Sí.
dijiste, voy a publicar y me presento?
Bueno, la verdad es que desde pequeño me ha encantado dibujar y contar historias, ¿no? Me habría gustado también haberme dedicado a la animación, pero es verdad que para un niño que creció pues en los 70 y de una familia humilde, el mundo del cine era inaccesible, vamos, ni sabía por dónde empezar, ¿no? pero sin embargo el cómic sí, el cómic es algo totalmente accesible a cualquiera, ¿no? Simplemente con un lápiz y con un papel puedes hacer la mejor de las historias, ¿no? Entonces, pues bueno, desde pequeño que me encantaba leer cómics y me encantaba pues dibujar, ¿no? Y hacía pues historias de todo tipo, ¿no? De hecho, en algunas charlas lo cuento, ¿no? Que uno de los primeros cómics que hice fue después de ver Star Wars, La Guerra de las Galaxias para nosotros, ¿no? Y cuando salí de allí yo quería volver a verla, pero sabía que mis padres no me iban a llevar al día siguiente a ver esa película, ¿no? Y hablamos, claro, de unos tiempos en los que no se echaban por televisión películas así, no existía el vídeo, ¿no? El VHS, no existía el DVD ni tan siquiera, bueno, internet, no había nada, no había posibilidad de ver de nuevo esa película en un futuro cercano. Así que lo único que se me ocurrió era dibujar mi propia historia de Star Wars, ¿no? Y me encerré en mi habitación a dibujarla, ¿no? Y mientras la estaba dibujando, estaba reviviendo todo eso que para mí era tan especial, ¿no? Y también me di cuenta de que no solamente tenía que ceñirme a lo que había visto, sino que podía inventar, podía cambiar eso que esa realidad, ¿no? Que había visto. Y lo pongo como ejemplo porque siguen siendo las dos cosas que me llevan a día de hoy todavía a hacer cómics, ¿no? El revivir momentos especiales y en cierta manera manipular, ¿no? O alterar una realidad para contar una historia, ¿no? Para reflexionar sobre algo que quieres, ¿no? Así que bueno, dibujar cómics ha estado siempre muy presente. Yo dibujé en la, digo, perdón, estudié en la escuela de arte de aquí de Valencia. Y es cierto que bueno, que en los 80, que es cuando yo estaba estudiando, el mundo del cómic iba muy bien, pero claro, cuando yo decidí empezar a dibujar, ya habían desaparecido todas las revistas, empezaba a haber una crisis, ¿no? Y pensé que de vivir del cómic iba a ser muy difícil, y sin embargo, pues bueno, en la publicidad, que es para lo que yo había estudiado, ilustración publicitaria y diseño gráfico, pues a finales de los 80, principios de los 90, era un gran boom, ¿no? Había mucho dinero en las campañas publicitarias. Así que con 17 años empecé a trabajar en una agencia de publicidad, haciendo storyboards, haciendo ilustraciones. Y a partir de ahí, pues bueno, fui cambiando de agencia, me monté mi propio estudio de ilustración publicitaria y durante 20 años me dediqué a la ilustración publicitaria y a la publicidad en general, ¿no? Pero es verdad que no me llegó un momento en el que me aburría aquello, ¿no? No era lo que yo quería hacer y recordé que mi sueño infantil era hacer cómics. Pero como decía, pues bueno, ya hacia mediados de los 90, casi finales, habían desaparecido todas las revistas que había en España sobre cómics. Y solamente quedaba El Víbora, una revista underground que fue muy popular en España y que tenía una gran tirada, y en la que publicaba, pues bueno, lo mejor del mundo y lo mejor de España, ¿no? Ahí podías encontrarte historias de Robert Crumb, de Shelton, de Liberatore, de Muñoz y Sampaio, pues Gallardo, bueno, Miguel Ángel Martín, Max, había un montón de autores, entonces no había espacio para alguien que no había publicado nunca. Pero esta misma editorial, que era La Cúpula, tenía una otra revista que buscaba gente, y esta era una revista pornográfica que se llamaba el Kiss Comics. Entonces era una época antes de internet todavía, ¿no? Hablamos de pues, mediados de los 90, debía de ser. La pornografía era un gran negocio, ¿no? La cantidad de revistas que había. Entonces buscaban dibujantes y bueno, fue una manera de empezar. Así que mis comienzos en el mundo del cómic fueron el cómic pornográfico.
¿Y escribías también los guiones o te mandaban un guión y vos empezabas?
Bueno, yo tampoco escribiese mucho, ¿eh? El editor, que era bueno, un personaje mítico que murió hace ya unos años, que era José María Berenguer, que era un editor mítico aquí en España y en Europa. Él te decía que bueno, tenías 5 páginas para rellenar, ¿no? Entonces, te decía que podían ser perfectamente las 5 de sexo, o sea, que no, él no te pedía que contases una historia, eso ya lo dejaba a tu voluntad. Entonces, pues bueno, tenía, lo que sí que tenía que haber es como de esas cinco, tres tenían que ser sexo explícito. Y si tú tenías inquietudes narrativas, pues bueno, que la primera página y la última empezasen y cerrasen una historia, pero esto ya era si tú querías hacer un alarde narrativo, o sea, si a él eso ya le daba igual, lo que querías es que hubiese sexo, ¿no? Así que bueno, lo que yo hacía eran parodias de películas de animación de Disney. Entonces, pues bueno, una era sobre Aladdin, otra era pues una historia así navideña, muy al estilo de Disney, y otra era de Peter Pan. O sea, eso era mis aportaciones al mundo de la pornografía.
¿Y esas están firmadas, Paco? ¿Tuviste el
Sí, no,
buen?
no, vamos, yo estaba orgullosísimo de lo que hacía, ¿no? Y de hecho pensaba que estaba a un paso de ser un autor reconocido vamos, internacionalmente, ¿no? Si hubiese sabido lo lejos que estaba, ¿no? De poder vivir, bueno, vivir ya podría ser decir mucho, ¿no? De empezar a hacer cosas realmente relevantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, no, no, yo hacía con mi nombre, lo firmaba y también hacía muchas portadas tipo pin-up, ¿no? Pero llegó un momento en el que también, no es que me aburriese, ¿no? Es que me di cuenta de que ese era un camino que no era el del cómic, no era para un público que era muy diferente, ¿no? Y como decíamos antes, ¿no? No tenías ninguna capacidad de contar una historia, ¿no? Tenía cinco páginas y, como decíamos antes, no eran para un lucimiento narrativo, ¿no? O sea, me sirvió de mucho porque aprendí a trabajar con fechas de entrega, que eso siempre está bien, y luego, por otro lado, me sirvió para que me conociesen dentro de esta editorial y con el tiempo poder pasar a Víbora, ¿no? Que ahí sí que ya empecé a poder desarrollar, digamos, una narrativa y un tipo de historias que todavía estaban muy alejadas de lo que hago ahora porque eran ciencia ficción, aventura, por decirlo de alguna manera, pero bueno, en las que ya podía empezar a explorar, ¿no? El lenguaje del cómic.
De ahí saltaste al Road Cartoons, ¿no? Ese salió del
Sí,
Víbora.
pues el Road Cartoons es la serie que hice para el Víbora, ¿no? Pero es verdad que era una serie gráficamente como lo que yo pensaba que en aquel momento tenía que ser un cómic, ¿no? Que era como una explosión visual y todo lo contrario a lo que es ahora mi dibujo, ¿no? Era como dibujos muy volumétricos, fondos creados en tres dimensiones, o sea, claro, yo trabajaba en publicidad y tenía a mi alcance todo, ¿no? Tenía programas de 3D, trabajaba ya con Photoshop desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, claro, controlaba mucho aquellos programas y pensaba que un cómic tenía que ser un despliegue tecnológico, ¿no? Y eran, pues eso, historias muy, muy de aventuras, ¿no? Y a veces esa borrachera de defectos visuales, la verdad es que me impedía también el narrar, ¿no? De una forma clara, ¿no? Casi que me veía arrastrado por esos efectos, ¿no? Entonces, después de esto, hice una continuación de Road Cartoons, pero en blanco y negro, ¿no? Pensé que era mucho mejor como de, bueno, espera, vuelvo para atrás, aprendo primero a narrar y luego ya veremos cómo hago todos esos efectos si es que son necesarios, ¿no? Y ese cambio, la verdad es que para mí fue como muy importante, ¿no? Seguía dentro del género de la ciencia ficción, pero con un estilo gráfico como más, pues bueno, hacía cosas que me gustaban, pues más hacía, pues podríamos decir que el Jaime Martín, ¿no? O sea, ese tipo de dibujo más sintético y más en blanco y negro. Pero quizás la primera novela gráfica sería, pues, la editorial La Cúpula tenía una colección que se llamaba el Brut Comics. Y ahí había publicado pues, por ejemplo, a Jason Lutes con Juego de Manos, había publicado la adaptación a cómic de La Ciudad de Cristal de Matthew Kelly, habían publicado a Daniel Close, habían publicado bueno, muchas cosas, ¿no? Que eran los precedentes de la novela gráfica, ¿no? Entonces ese era el cómic que en ese momento ya era como de, esto es lo que yo quiero hacer. Así que pude publicar en este sello una historia que ya fue lo primero, digamos, más en el camino de lo que, aunque era todavía un poco de género, pero ahí publiqué una historia que se llamaba El Juego Lúgubre, que era una especie de, no sé, de historia, una mezcla, ¿no? Entre el Drácula de Bram Stoker y la biografía de Dalí. Era crear como una historia de terror muy realista, ¿no? En cuanto a datos y demás, y a la biografía de Dalí, entonces llevarla, ¿no? Hacia un extremo sin que hubiese ningún elemento fantástico, pero era una especie de historia de terror con un principio y un final, ¿no? O sea, era ya como, bueno, más el formato, podríamos decir, de novela gráfica, ¿no? De historia que empieza y acaba, ¿no? Y yo creo que ahí fue un poco el inicio, ¿no? De mi carrera, también porque fue lo primero que pude vender fuera de España, ¿no? De ese cómic se publicó en Francia, se publicó en Italia y me abrió un poco el camino y me hizo ver que si quería vivir del cómic, que era lo que yo quería hacer ya en ese momento, quería dejar la publicidad, ya estaba harto de ello y tenía que buscar a ver cuál era el camino, ¿no? Y me di cuenta de que en España es verdad que era muy difícil en aquel momento vivir del cómic porque no había industria ya, pero sí que la había en Francia. Entonces, al publicar este cómic fuera de España, me di cuenta de que, bueno, de que ahí había un mercado. Entonces, lo siguiente que hice fue directamente ya para un agente internacional que se llama Ruste Magic y que vendía material en todo el mundo, ¿no? Y para él hice un cómic que se llamaba Hijos de la Alhambra, que era una aventura histórica, muy al gusto del público francés, aunque bueno, aunque creo que afortunadamente para mí fue un fracaso total y no pasó del primero, ¿no? Estaba pensado como una serie y fue un, vamos, no llegó, vamos, no funcionó en absoluto, ¿no? Así que pensé que bueno, voy a hacer lo que realmente quiero hacer y no intentar encajar en un mercado que quizás no es el mío, ¿no? Así que volví otra vez un poco para atrás y hice algo, pues bueno, más intimista y más sencillo en cuanto al grafismo, que era El Faro. Y El Faro era una historia, pues bueno, yo creo que ya marca como el comienzo de mi forma de narrar y de la temática, ¿no? Que es memoria. Son personajes hablando y el grafismo, pues bueno, vuelve a ser otra vez más sencillo, ¿no? Algo como, bueno, como más una línea clara.
Sí. Para los que no leyeron El Faro, que lo recomiendo ampliamente, que es tal cual, es como que sos vos ahí en esa novela, creo que resume de alguna manera todas tus preocupaciones y Paco da la sensación que es un humanista y un optimista nato, pero que tiene un alto sentido de justicia, que tiene, digamos, una cosa de memoria y de, no sé si llamarlo nostalgia. Y de restauración de cosas que han sido injustas. Y en El Faro se ve todo eso, la aventura, el lugar exótico, la guerra, ¿no? Que es omnipresente, creo que para todos los españoles aún hoy, y la posibilidad de futura, ¿no? De buscar ese paraíso, digamos. Encima haces una gran referencia a Borges, lo cual para nosotros es un halago. Y la verdad que es hermosa la obra. O sea, realmente, si vos considerás a tu primera obra con eso, ya te podrías haber retirado. Y sin embargo, subiste la web. Y lo
Sí,
que
pero sí
vino
que es verdad
después.
que es verdad que ya prácticamente todo, no sabes muy bien estas cosas, ¿no? Que porque de repente ahí ya está todo lo que después vas a desarrollar, ¿no? Hasta ese momento
Sí.
vas un poco como probando diferentes palos, pero de repente haces algo, no sé por qué, que prácticamente ahí ya están todas tus inquietudes de alguna manera, ¿no? Esa importancia también del mundo de la fantasía. Por ejemplo, yo creo que El Faro está muy unido a un cómic que es más reciente, que sería Regreso al Edén. O sea, me parece que son casi que una versión Regreso al Edén del Faro, llevado a otra temática y demás, pero prácticamente tiene un mismo esquema, ¿no? Y una misma mezcla de realismo y fantasía, ¿no? A mí me gustan mucho, bueno, es muy claro todo esto en Las calles de arena, pero me gusta mucho, pues bueno, tú hablas antes de Borges, me gusta mucho también Cortázar, me gusta mucho García Márquez, me gusta el realismo mágico, ¿no? Y esa mezcla, a veces más, a veces menos fantástica, pero esa mezcla, ¿no? Del realismo y de ese mundo, ¿no? De fantasía, ¿no? En cómics como Regreso al Edén, es una fantasía dentro de la imaginación, pero que tiene su importancia dentro de la narración, ¿no? Y en El Faro, pues también, ¿no? Es una fantasía dentro casi que de la demencia un poco quijotesca, ¿no? Del farero, pero el faro en sí ya es casi como un lugar que podría ser perfectamente de García Márquez o algo así, ¿no? Es un lugar casi como una burbuja atemporal dentro del mundo.
No, y lo que te decía Cata es que los personajes al final es lo más importante de la historia y uno se queda con esos personajes y Paco tiene un tratamiento de los personajes que superan la historia, entonces uno quisiera que esos personajes siguieran existiendo en otras historias. Y después tomaste un aspecto mucho más centrado, me parece, que en tu historia o uno de los temas tuyos que es, me parece que a mí también lo siento así, que es la vejez y por ahí la vejez de los padres, ¿no? Y tener que ver de alguna manera el deterioro, con una obra maestra que es Arrugas, ¿no? Y después La casa, que me parece, ¿cuánto de autorreferencial o de referencial en tu familia o esas cosas? ¿O esas cosas son como una especie de exorcismo tuyo de cosas que te pasaron en tus padres o no sé?
No, no, la verdad es que, bueno, Arrugas sí que tiene más de ficción, ¿no? Y no tiene mucho de autobiográfico, no tiene relación
No, no,
con la
perdón, yo dije
escritura de mi vida.
autobiográfico. Arrugas,
Sí, no,
¿sabes?
no, te entiendo, después con La casa dices, ¿no? Sí, no, con Arrugas es más pues el interés, ¿no? De hablar de la vejez, en sí por esa batalla perdida, ¿no? Que es, ¿no? En la que, pues bueno, por mucho que intentes luchar, vas a perderla, ¿no? Entonces eso lo convierte en algo que tiene ese romanticismo, ¿no? Volvemos también a que es un poco quijotesco, ¿no? La lucha contra la vejez, ¿no? De que por mucho que lo intentes, pues, es como luchar contra molinos, ¿no? Que vas a perder, ¿no? Entonces eso lo convierte en un tema que me parece que es interesante, ¿no? Y en el caso de La casa, esa sí que es muy autobiográfica. Es prácticamente lo que hice fue cambiar los nombres de mi familia primero para mí mismo, ¿no? Porque a la hora de dibujar y de escribir el guión, me daba como una cierta distancia, ¿no? Si hubiese llamado a mis hermanos por su nombre, igual me hubiese autocensurado, ¿no? Entonces, cambiarle los nombres y el sexo a uno de ellos me vino bien como para distanciarme. O sea, sé de quiénes estoy hablando y de lo que estoy hablando y sé cómo son esas personas, pero juego desde que yo me hago creer que es ficción, ¿no? Y luego también para ellos, ¿no? Por si acaso no les gustaba la historia. Pero es totalmente autobiográfica esa historia, ¿no? La hice porque, bueno, porque mi padre acababa de fallecer y aunque tenía otros proyectos en ese momento, pensé que era la oportunidad de. O sea, que era un tema que quería tratar y que si lo trataba más adelante lo iba a hacer de forma diferente, ¿no? Y en ese momento con todo tan revuelto como tenía en esos momentos, porque además acababa de ser padre, o sea, pierdes a tu padre en el momento en el que acabas de ser padre, ¿no? Entonces pensé que iba a ser interesante para mí como persona y para mí como autor, ¿no? El afrontar ese tema estando tan reciente, ¿no? Y la verdad es que me funcionó bien, ¿no? En lo personal me sirvió de mucho el ordenar todos los sentimientos mientras estaba haciendo este cómic, ¿no? Y luego que pude, en cierta forma, despedirme de mi padre, ¿no? Con esta historia, porque podía revivirlo, aunque fuese de una forma, bueno, por medio del dibujo y por medio de la historia, pero en mi cabeza estaba vivo y pude poner cosas en su boca, contestaciones en la mía, mantener un diálogo que a mí me sirvió. Y luego como autor también. porque normalmente hablabas antes de los personajes, ¿no? Normalmente hasta ese momento siempre había trabajado primero un argumento y dentro de encontrar un argumento, luego lo revistes con un tema, ¿no? A veces es más y a veces menos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, pues del juego Louvre sería menos, el argumento es más importante que el tema, pero en el caso del Faro es más importante el tema que el argumento. El argumento en sí no tiene ningún interés. Dos personas en un faro hablando, ¿no? Pero del tema sí, ¿no? Pues el tema de la búsqueda de un sueño y todo esto, pues bueno, pero era algo que apareció después, ¿no? El primero era una historia, pues me gustaría hacer una historia en un faro, algo sencillo, me gusta ese ambiente. En el caso incluso en el caso de Arrugas también, pero en el caso de la casa, no tenía un argumento, o sea, tenía unos sentimientos que quería contar y con los que quería trabajar, que era pues la pérdida de un padre, el ciclo de la vida, porque acababa de ser padre y mi padre se acaba de morir. Entonces, pues bueno, te ves ya a ti como ese padre que se morirá cuando su hija sea mayor, ese tipo de pensamientos un poco pesimistas también en aquel momento. Pero digamos que tenía todo eso, tenía digamos que un material de emociones, pero no tenía un argumento, ¿no? Y me sirvió mucho como autor el trabajar así, ¿no? Porque era la primera vez que lo hacía, ¿no? El anteponer unas emociones y una atmósfera a un argumento, ¿no? Y para mí era, mientras lo estaba haciendo, fue complicado porque no sabía muy bien ni qué estaba contando, ni el interés que iba a tener eso para un público general, ¿no? Porque pensé que igual lo que yo estaba haciendo me emocionaba a mí, pero porque, claro, porque estoy hablando de mi padre. Pero cómo transmitir, ¿no? Todo eso a un lector que no ha conocido a mi padre, lógicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, me moví ahí que no sabía muy bien si había tierra firme debajo, ¿no? Pero me sirvió mucho, ¿no? Como autor, como digo, y como persona hacer esa historia.
Bueno, justo La Casa es una historia que está cargada de emociones. Había estado leyendo ahí en las redes sociales que estaban preguntando como historias que te hacían llorar y muchos recomendaban, bueno, La Casa y recomendaban algunas otras novelas tuyas, novelas gráficas. Y yo lo que quería preguntar, bueno, ya nos contaste un poco de La Casa, que primero era la animación y después vino la historia, pero lo que noté es que vos transmitís muchas emociones a través de tus historias. Y mi consulta va hacia si vos trabajás esas emociones en el guión o simplemente van apareciendo como consecuencia de lo que estás contando.
No, yo la verdad es que lo cierro todo, como contaba antes, lo cierro mucho con el guión, ¿no? Incluso, pues como decía, ¿no? Cuando tengo el guión terminado, yo pienso que la historia va a ser eso, pero también es verdad que mientras vas trabajando con el dibujo, cada nueva capa o cada nueva fase vas encontrando cosas nuevas, ¿no? Que solo salen muchas veces cuando lo pones en escena, ¿no? Imagino que en el mundo del cine debe pasar algo parecido, ¿no? Es decir, que cuando tienes a los actores allí en escena, pues de repente te sugiere todo cosas nuevas, ¿no? Y se crean situaciones que no tenías pensadas en el guión. Esto pasa también, o al menos a mí me pasa cuando empiezo con los bocetos, ¿no? Que cuando te pones a dibujarlo, hay cosas que no funcionan de lo que tenías en el guión y otras que van saliendo, ¿no? Y que te das cuenta de que, bueno, pero esto no lo he desarrollado en el guión y está bien, ¿no? Ahora que está esta escena aquí, pues está bien porque sería la oportunidad de que este personaje dijese esto. Y es verdad que los personajes van cobrando vida en esa parte, ¿no? Sobre todo del boceto, ¿no? En general, yo creo que acaba siendo como, bueno, como el guión es igual el 75 o el 80% de lo que será la historia, ¿no? Y el otro 20 o 30 es cuando empiezas a dibujarlo, ¿no? Y cómo lo dibujas y cómo lo vas a hacer, ¿no? Muchas veces en el guión los diálogos son demasiado explícitos y luego me doy cuenta al dibujarlo que tengo que eliminarlo, ¿no? Que solamente con el dibujo, igual añadiendo alguna cosa más, ya no hace falta ese diálogo y va a ser mucho más efectivo, más emotivo y le va a dar más vida a los personajes el que quite los diálogos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay mucho que se va creando a partir de esos bocetos y luego también, pues, del dibujo definitivo, ¿no? Que es donde ya perfilas mucho más los gestos y perfilas mucho más toda esa expresión corporal para que empiecen, ¿no?, a tener esa vida, ¿no? Porque, claro, es un lenguaje visual, ¿no? Entonces, pues bueno, una parte de la vida de los personajes la vas a mostrar, ¿no? También por medio del dibujo, ¿no? De esas expresiones, de cómo se comporta, de cómo lo sientas en una silla o de lo que esté haciendo, ¿no? Y a veces eso en el guión no lo llegas, ¿no?, a tener presente.
Podríamos hablar de el invierno del dibujante y los surcos del azar, ¿no? O sea, vos como rescatando historias del pasado que de alguna manera es importante volver a traer y rediscutir, ¿no?
Por un lado me gusta la documentación, o sea, lo haría aunque no tuviese que dibujarlo, ¿no? Me gusta leer historia, me gusta conocer hechos del pasado, ¿no? Y luego, más todavía cuando tienen alguna relación con el presente, ¿no? Pues en el caso del invierno del dibujante, yo crecí con aquellos cómics y siempre había querido saber quiénes eran los dibujantes, pero claro, era una época en la que pues no la, los dibujantes ni eran populares, no eran mediáticos y no existía internet, que ahora, claro, puedes saber lo que quieras de cualquiera, ¿no? En aquella época no, o sea, yo quería saber pues cómo era el dibujante de, yo qué sé, de Mortadelo y Filemón, ¿no? Por pues, decir el más popular, pues bueno, no se sabía, ¿no? De vez en cuando aparecía alguna pequeña entrevista o se hacían ellos, ¿no? Algún dibujo, alguna caricatura, y entonces más o menos veías y te querías, ¿no?, hacer una idea de cómo trabajaba o cómo era a partir de esas pequeñas pinceladas, ¿no? Entonces era como casi que una espina clavada que tenía, ¿no? Con el tiempo, pues claro, empiezas a leer, a saber sobre ellos, incluso a conocer a alguno de ellos, ¿no? Y me parecía que podía cumplir un poco un sueño infantil, ¿no? De contar cómo era lo que había detrás de esas páginas que yo leía de pequeño, ¿no? Y luego también porque como autor eres como un eslabón de una cadena, ¿no? Que va para atrás y llega hasta ellos, ¿no? Entonces me parecía que era un buen homenaje, ¿no? Pues he sido autor gracias a todos ellos, pues que menos, ¿no? Que hacerles un homenaje y contar su historia, ¿no? Y luego también que, bueno, que te das cuenta de que puedes encontrar algo que contar en cualquier parte, ¿no? Y esta historia que cuento en El invierno del dibujante, pues bueno, es interesante, pero es un capítulo más, ¿no? Pero si encuentras los elementos y exageras aquí o pones el énfasis en esto otro y los personajes los colocas aquí y obvias esto y te centras en esto, pues de repente puede ser una historia que es muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, al final te das cuenta de que eso, de cualquier capítulo que a ti te apetezca hablar, se puede, ¿no? Se puede hacer algo que sea interesante para todos los públicos.
Y es un poco esto de tomar algo que viste y que conociste y no te gustó y lo cambiaste a tu manera también, ¿no?
También, claro, de hecho, intento ser. En general, intento ser muy, muy fiel a la realidad y en determinados casos me obsesiona tener los datos correctos y demás, ¿no? Pero yo tengo claro siempre que estoy haciendo ficción. Entonces, muchas veces diferencio dos tipos de, pues bueno, de libertades, ¿no? Que me puedo tomar, ¿no? O dos tipos de realidad, ¿no? O sea, por un lado, cuando estoy hablando de un hecho histórico, ese hecho histórico, digamos, o ese contexto histórico, soy muy fiel y busco en la hemeroteca el partido de fútbol que estaban jugando en el momento en el que ocurrió eso, en la política, pues yo qué sé, todos los detalles posibles, ¿no? Pero luego, por otro lado, está la relación de los personajes. Ahí sí que me tomo mis libertades, sobre todo porque hay muchas lagunas entre lo que te cuentan o lo que tú sabes, o muchos vacíos ahí que nadie sabe, ¿no? Y entonces ahí juego mucho con las emociones, ¿no? Por ejemplo, en el invierno del dibujante, pues bueno, cuento cómo estos cinco dibujantes se montan una revista, la editorial Bruguera, que es donde estaban, los boicotea para que luego vuelvan otra vez a trabajar para ellos, ¿no? A cambio de un dinero. Entonces, pues con la gente con la que hablé, pues me decían que, bueno, que era un dinero que estaba muy bien y que volvieron todos pues pensando que habían triunfado en cierta manera, ¿no? Que si bien la revista que habían hecho había fracasado, pero por otro lado habían conseguido un buen aumento y demás, ¿no? Pero eso no me funcionaba para la historia, o no funcionaba para el tono que yo quería de la historia. Entonces me permito la licencia de, al menos mis protagonistas vuelven como fracasados, ¿no? Porque mi historia era de perdedores, ¿no? Entonces, tiempo después, que conocí a uno de los familiares de estos personajes, me decía, ahora entiendo la tristeza de mi abuelo cuando hablaba de este tema, ¿no? Pero esto es una ficción, o al menos yo pensaba que era una ficción, ¿no? Entonces, digamos que es la parte que yo me permito, ¿no? Jugar un poco con las emociones de los personajes, pero los hechos en sí intento documentar muy bien y ser muy fiel a ese contexto.
Bueno, en ese caso además, vos también sos dibujante y por ahí podías ponerte en el lugar de estos artistas que su
Sí.
proyecto no funcionó y tenían que volver a un lugar en el cual no se sentían parte, o sea, como que no eran dueños de nada, que sentían que solo
Sí.
quizás sobrevivían y no cumplían ese sueño de ser dibujante, que quizás no es simplemente dibujar para alguien, sino hacer sus propias cosas también.
Sí, no, para mí fue muy, muy interesante hacer esa historia, ¿no? Porque luego encuentras, digamos que muchas conexiones o muchos caminos que podía haber tomado la historia y que no se tomaron, ¿no? O sea, luego puedes divagar mucho sobre esto, ¿no? Porque digamos que estos cinco dibujantes lo que intentaban hacer era una copia de una revista argentina que se llamaba Ricotipo, que era más adulta que lo que ellos estaban haciendo en esta editorial, ¿no? Y su humor además era muy, muy cotidiano, ¿no? Muy lo que llamamos costumbrista, ¿no? Pero ese camino, pues bueno, fracasó con este proyecto, ¿no? Y volvieron y fue un poco el momento en el que nace un nuevo tipo de historieta infantil en España, que es más de humor, es más de humor absurdo y de humor fantástico, ¿no? Que es más el Mortadelo y Filemón, cambian los personajes, de repente son espías y se pierde ese costumbrismo que hasta entonces era una especie de reflejo de la sociedad española, ¿no? En la que tenías pues desde dos solteronas que vivían juntas, una familia de clase media, una portera, digamos que eran personas, un mendigo, era gente que te podías encontrar en la calle, ¿no? También es verdad que la censura en España en aquel momento, en plena dictadura, era más fácil crear personajes tan fantasiosos como espías que crear humor a partir de lo cotidiano, ¿no? Ahí corrías el riesgo de sufrir más la censura, ¿no? Entonces, pues bueno, es interesante porque encuentras esos caminos, ¿no? Que de, en cierta manera tú has encontrado muchas décadas después, pero que ellos ya estaban explorando, ¿no? En aquel momento. Entonces, la verdad es que hacer historias así siempre aprendes mucho, ¿no?
Están muy buenas también como dibujante también poder tener un poco de esa
Sí.
historia que por ahí no las conocen y está bueno tener ese acercamiento. Y bueno, como para ir ya cerrando y redondeando, me gustaría que nos cuentes sobre esta última obra que publicaste que se llama El abismo del olvido,
Sí.
que nos la presentes un poco para los que tengan ganas de leerla y que la puedan conocer y bueno, un poquito de qué trata, también es estas
Ah.
historias históricas y realistas y no
Sí.
tan agradables.
Muy bien, pues bueno, he trabajado, normalmente trabajo solo, pero este lo he hecho con un amigo periodista que se llama Rodrigo Terrasa. Y todo viene, pues, a partir de un artículo que le escribió en su periódico. Bueno, quizás antes que eso decir que a mí siempre me ha interesado, ¿no? El juntar ficción con no ficción, ¿no? Y de hecho, Rodrigo y yo habíamos colaborado alguna vez en algún proyecto pequeño, pues algún encargo que me había hecho el País, un periódico de aquí de España, o la revista Cambio 16, ¿no? Que son más reportajes. Entonces, tener la posibilidad de tener un periodista detrás, por un lado, me da como mucha seguridad para contrastar los datos que tengo, y luego también me da más rapidez, ¿no? Para poder trabajar. El Rodrigo, por ejemplo, es rapidísimo encontrando datos, porque coge el teléfono, llama al experto que sea. Y enseguida consigue la información que necesite, ¿no? A mí esa parte siempre me ha costado más. Aunque me gusta la documentación, es verdad bueno, que siempre me cuesta tiempo, y esta era una posibilidad que siempre había estado ahí, ¿no? Y que siempre habíamos hablado de hacer algún proyecto que fuese más grande, ¿no? Porque siempre he pensado que el cómic, para determinados temas, o sea, es perfecto. Es decir, a mí me encantan los ensayos y me encantan los documentales, pero los ensayos siempre echo de menos los dibujos. Digo, hostia, es que esto que me estás contando, si me pusieses aquí un esquema o un dibujo, lo entendería perfectamente, ¿no? Pero hay casi, no en todos, pero en muchos ensayos, casi que un desprecio hacia lo gráfico, ¿no? Y dices, bueno, esto ayudaría, ponme un mapa, aunque sea un mapa de lo que me estás contando, y yo lo entendería mucho mejor, ¿no? Y en los documentales ocurre un poco lo contrario, ¿no? Que esa rapidez de las imágenes a veces impide, por un lado, que se puedan desarrollar más lo que estás contando, porque lógicamente es lo que es el audio de alguien narrando, y tampoco puede narrar mucho porque si no el espectador se pierde, ¿no? Entonces, yo creo que el cómic juega en lo mejor de los dos terrenos, ¿no? En el terreno de que tienes toda la densidad que tú quieras en cuanto a textos y explicación, pero por otro lado tienes todo el grafismo que tú quieras para hacer más entendible esa historia, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido bueno, que esto había que aprovecharlo, ¿no? Y es verdad que he pensado también muchas veces que la acción de los cómics, cómo tenemos que narrar, vuelvo un poco con lo que he empezado, ¿no? Que muchas veces la acción cinematográfica, a la que estamos acostumbrados en el cine, hace que no podamos profundizar demasiado en matices en las historias, porque todo tiene que estar contado por diálogos y todo tiene que estar contado por lo que hacen los personajes, ¿no? Entonces eso a veces limita el poder hablar como hablarías en una novela, que tú estás contando una narración y de repente el escritor decide, no, hombre, esto pues necesita más extensión. Entonces no hay ningún problema y ningún lector tiene ningún problema en que el narrador deje a sus personajes suspendidos en un hilo y haga un paréntesis y te explique cómo se ha construido ese hilo o la ciudad que hay debajo del hilo con todo detalle, ¿no? Y eso es algo que en el cómic no utilizamos, ¿no? Porque estamos demasiado influenciados por la narrativa del cine, ¿no? Entonces es un camino que siempre había querido explorar, ¿no? Y que, bueno, y que con El abismo del olvido y teniendo a Rodrigo era la oportunidad perfecta, ¿no? Y como decía, pues bueno, todo surge a partir de un artículo que escribió Rodrigo en el periódico sobre una fosa común de un pueblo muy cercano donde yo vivo, que es aquí en Valencia, y fue una fosa peculiar, porque, bueno, porque se sumó una parte de ella y aparecieron dentro de los cuerpos de los fusilados por el franquismo, aparecieron unas botellitas misteriosas que tenían dentro, pues bueno, unos mensajes, ¿no? Para el futuro, que eran el nombre de los fusilados, ¿no? Entonces el artículo estaba muy bien y hablaba pues un poco de, pues esto, ¿no? De este descubrimiento, de quién habían sido los fusilados y de una de las hijas, que es la que había movido toda esta exhumación. Entonces, pues bueno, me pareció que era un tema que era perfecto para a partir de ahí hacer, ¿no? Lo que siempre había querido hacer, de juntar periodismo con esa parte de narración más ficcionada, ¿no? Y al final, pues bueno, es lo que intentábamos contar en esta historia es por qué, ¿no? Porque son importantes las fosas comunes. Contado a alguien de Argentina, seguramente es algo muy obvio, pero en España, desgraciadamente, si a día de hoy las fosas comunes de la represión franquista sigue siendo un tema político, ¿no? Y desde determinados sectores de la ultraderecha e incluso desde parte de la derecha hay como una negación del derecho de estas personas, ¿no? Cada vez, lógicamente, se necesitan ayudas públicas para poder hacer estas exhumaciones porque son muy caras y cotejar el ADN de los familiares con los huesos es algo que sigue siendo carísimo, ¿no? Y que no pueden permitírselo, lógicamente, todas las familias. Así que depende de subvenciones del gobierno. Entonces, depende de si hay gobiernos de izquierdas o de derechas, se dan o se niegan, ¿no? Y a veces se niegan con una falta total de pudor, ¿no? Hace años tuvimos un presidente que era Mariano Rajoy, que era de un partido de derechas y que se enorgullecía de dedicar 0 euros a exhumar fosas, ¿no? Porque decía que ya estaba bien, que esto, a los muertos había que dejarlos donde estaban, según él, en paz, ¿no? Y que estas cosas de remover el pasado solo nos llevaba a reabrir heridas, ¿no? Este es un pensamiento que se podía remontar al final de la dictadura, ¿no? Al inicio de la democracia creció bajo este mantra, ¿no? De que el pasado no lo toquemos, que reabre heridas y quedémonos con todo el legado que ha dejado el franquismo. Y esto es una historiografía falsa y un montón de muertos aún por exhumar, ¿no? O sea, solamente en el cementerio de Paterna hay 120 fosas más o menos en las que hay 2.500 fusilados de la dictadura. No hablamos de la guerra civil, hablamos de la dictadura, ¿no? Y hasta el 2006 no había una ley que permitía y que daba estas ayudas para la exhumación. Y desde que se creó, pues como digo, ¿no? Siempre ha habido polémica y de hecho a día de hoy, que ha cambiado el gobierno en muchos ayuntamientos y comunidades de aquí de España, pues a día de hoy, que empieza a gobernar en algunos de ellos en coalición la ultraderecha, de las primeras normas que están llevando a cabo, como por ejemplo en la Comunidad de Aragón, es suprimir todas estas ayudas a la exhumación, ¿no? Entonces, desde España, desde Argentina, sonará algo totalmente extraño, ¿no? Pero en España nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? A que las fosas comunes siempre tienen como una polémica al lado y siempre están los que no quieren remover el pasado con los que quieren hacerlo, ¿no? Y normalmente los que no quieren remover el pasado, todos ellos tienen a sus muertos enterrados donde ellos quieren. Pero bueno, el caso es que lo que intentamos con este cómic es quitar todo ese ruido político y hablar con las familias, ¿no? Y darnos cuenta de que de lo que quieren estas familias no es dar votos ni a unos ni a otros, ni cargarse un gobierno, ni nada de esto, ¿no? Simplemente quieren un deseo humano que es recuperar a los huesos de sus seres queridos para darles un entierro digno, ¿no? Y tener un lugar donde poder llorarlos, ¿no? O sea, simplemente es un simbolismo, pero es un simbolismo que si miramos hacia atrás se remonta a los inicios de la humanidad y que podemos encontrarla en clásicos como la Ilíada, ¿no? El personaje de Patroclo, por ejemplo, se le aparece a Hércules para recordarle que, oye, tú me has querido mucho, pero todavía no me has enterrado dignamente. Y entonces Hércules le hace el entierro que merece, ¿no? Y el mayor de las crueldades, ¿no? Que puede hacer Aquiles es matar a Héctor y robar el cuerpo, ¿no? Negarle a su familia el cuerpo de su hijo, ¿no? Y así negarles ese despido, ¿no? Ese duelo final, ¿no? Esa ceremonia que sirve a los vivos para poder pasar página, ¿no? Y estas dos cosas son las que el franquismo hizo, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, de que es una gran aberración, ¿no? De que es una cuestión humana lo que buscan todas estas familias. Entonces, pues bueno, el cómic con esas esos paréntesis que hablábamos antes, periodísticos, lo que intentan es poner en contexto, ¿no? Se cuenta toda esa represión que hubo durante la dictadura, ya en tiempos de supuesta paz, y reconstruye pues cómo eran estos fusilamientos masivos que fueron, pues bueno, en este cementerio de Paterna, como digo, se mataron 2.500 personas en apenas 5 años y se amontonaban los cuerpos porque el enterrador no daba abasto, ¿no? Para poder enterrarlos a todos, ¿no? Entonces, bueno, se va contando todo esto, pero también llega hasta el presente, ¿no? Y se cuentan esas exhumaciones y las dificultades con las que aún a día de hoy se encuentran, ¿no? Estas familias a la hora de poder cumplir un deseo, ¿no? Que es un deseo totalmente humano.
Totalmente, sí. Creo que cualquier persona que pueda leer esa historia se va a poder identificar en el sentido de que por más que por ahí no haya sido la misma guerra, todos tuvimos algún desaparecido o familias que no encuentran a sus familiares o a sus seres queridos y de alguna manera es como poner en historieta, en este caso, el dolor de ellos y ese reconocimiento de sus seres queridos también.
Y poner voz, ¿no? Porque una de las también, ¿no? De la crueldad de la dictadura era el exterminio, o sea, el borrar de la memoria, ¿no? Tanto literal como metafóricamente, a todo lo que representaba la República, ¿no? Matar a profesores, matar a gente sindicada, a cualquier partido de izquierdas, y eliminar su memoria. O sea, sobre su tumba no se permitía ningún recordatorio, ¿no? Fueron las viudas y las madres las que poco a poco iban colocando un ladrillo con el nombre, que luego pues la Guardia Civil quitaba, ellas volvían. Y digamos que se les prohibió también, ¿no? A todas estas familias el recordar. O sea, todo ese duelo tenían que hacerlo en la intimidad. Entonces, digamos que el cómic también, ¿no? Lo que pretende es devolver a la vida, a la memoria de toda esta gente, ¿no? De gente que fue, como digo, ¿no? Eliminada y enviada al abismo del olvido.
Le da una soledad muy grande también. Bueno, no sé, Mario, si vos querés agregar algo más.
No, la verdad que yo me quedaría charlando un montón. Hay un aspecto único, que es el rescate del heroísmo. Creo que también es importante en tu obra. Y lo que haces con esa división española que peleó en la Segunda Guerra Mundial, la 9, es muy lindo. Un poco creo que el que hace algo así es, me estoy olvidando el nombre, el Alzheimer, viste, las arrugas me están matando. Pérez Reverte, que
Sí.
rescata un poco el papel de España en las distintas, digamos, en el caso de las guerras napoleónicas y me parece muy lindo recordarlos y tu función ahí como intérprete de la historia o de reportero, ¿no? Porque sos
Sí.
vos ahí. Y eso también me parece muy interesante, me parece una reparación histórica. A mí, yo soy un fanático de los cómics o de las películas de aviación, ¿no? Y siempre me pareció que siempre faltó, digamos, el reverso de la infame Legión Cóndor, digamos, ¿no? O sea, todos los pilotos
Sí.
republicanos, entre los cuales era, digamos, había norteamericanos, estaba Hemingway, tenía varios amigos ahí, y uno de ellos fue
Sí.
un piloto negro, que fue uno de los, fue el primer as, digamos, negro, o sea, es cuando derribaron más de 5 aviones, y en el mismo día encima. Y también son pequeñas historias estúpidas, pero no, ya
Sí.
sé que vos debes odiar que te digan un día si podés, si te gusta dibujar aviones,
Sí,
porque es
sí.
interesante.
No los hago tan bien como nuestro querido Juan Jiménez, que
Ah,
era
bueno.
un maestro de los aviones.
Pero ella está ahí con ellos arriba, desgraciadamente. Pero bueno, hay muchas historias
Sí,
también, que en realidad
hay
son historias.
muchísimas. Hay muchísimas y esto también es otro gran tema, ¿no? Pero digamos que la amnesia a la que se nos ha obligado en España, ¿no? Esto de tener que olvidar el pasado porque hay que mirar hacia el futuro y mirar atrás solo reabre heridas, digamos que nos ha hecho como sociedad no conocer nuestro pasado, ¿no? Y esto lleva a su vez a que políticamente se puede manipular todo porque no hay una verdad y todo vale, pero como autor, la verdad es que encuentras una cantidad de historias donde nadie parece que haya buscado, como la 9, ¿no? Que dices, es que esto en cualquier otro país se habrían hecho, o sea,
Seguro.
nunca se habría olvidado este tema, ¿no? Y habría sido archiconocido y se habrían hecho mil cosas, ¿no? Y de repente te encuentras una historia que sucedió, pues eso, hace ya casi 80 años y que nadie había hecho, sí que se habían escrito novelas, lógicamente, y muchos ensayos y demás, pero seguía siendo como bastante desconocida, ¿no? Esa historia, ¿no? Entonces, pues bueno, es una desgracia como sociedad, pero es verdad que como autor, es que en cuanto escarbas un poco, te encuentras mil historias, ¿no? Como lo que tú dices. De hecho, ahora estoy con una historia en la que hablo un poco de refilón de un brigadista negro, ¿no? Que él se sentía feliz aquí porque no estaba segregado el ejército y aquí podía ser oficial y le obedecía, ¿no? Cosa que no pasaba en su país y no pasó en la Segunda Guerra Mundial.
Interesante. Bueno, ya nos contarás de esas novedades
Sí,
más
sí, sí.
adelante. No, no te quiero tomar
Y
más
pobre.
tiempo. La verdad que bueno, fue muy grande tu amabilidad de estar acá con nosotros y de poder compartir bueno, este rato, esta charla, a pesar de, bueno, estos viajes que estás haciendo de acá para allá presentando el libro. Así que bueno, te agradezco todo este tiempo y bueno, espero que le hayas pasado bien y le haya sido
Sí,
cómoda la charla.
encantado. Me encanta charlar con vosotros y nada, lo que espero es que la próxima sea en persona, que tengo
¿Cómo
muchísimas
no?
ganas de
Más
estar
que
por
invitado.
ahí.
Más que encantados.
Sí, sin duda, es nuestra obligación. Bueno, un lujo.
Pues nada, que
Así
sea
que
pronto.
bueno, aquellos que estén interesados en adquirir los libros de Paco acá en Argentina, están, bueno, estas librerías que importan los libros o pueden conseguir, por ejemplo, La Casa de Hotel de las Ideas, editado acá Nacional, o Arrugas por Utopía Editorial. Así que
Sí,
pueden
luego
conseguir sus historietas.
sí, y que está siempre también la posibilidad, ¿no? Del cómic digital, que con un precio muy accesible se pueden descargar las historias desde la editorial.
Ah, bueno, desde la editorial también pueden comprar los libros
Sí.
digitales. Y bueno, esperamos tenerlo pronto en Argentina, que eventualmente nos va a visitar y vamos a poder, bueno, por ahí seguramente hacer alguna firma de libros y poder charlar un rato con él, cara a cara. Así
Ojalá, ojalá, que tengo
que te
muchas
agradezco
ganas.
mucho por este tiempo y bueno,
Bueno,
te liberamos.
gracias, Mario.
Gracias por
Un
todo, Paco. Un abrazo para todos.
abrazo.
Chao.
Chao.